91-822-8662. Herrera en COPE, el programa líder a esta hora de la radio española. COPE Más.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? 12 y 20, bienvenido a este rinconcito madrileño, Herrera en COPE, a manos de Teresa Fernández Almagro, y nunca mejor dicho, porque ella es la que maneja muchísimo las manos. ¿Ves? Sube, baja, a manos de Teresa Fernández Almagro, de Lourdes Martínez, de Lidia Garrido y de Ana. ¿Ves? Ya me está subiendo, y Ana Pastor. ¡Feliz Día del Libro!
Caminantes son tus huellas, el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar.
Caminantes son tus huellas, el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar.
Bueno, pues escuchábamos a una mujer que leía un poema de Antonio Machado. Ella es una enfermera del área de pediatría del Hospital Universitario de Móstoles. Allí están celebrando este día, el Día del Libro, y lo hacen con un programa que es el segundo año en el que lo hacen, que se llama Recetando Lecturas. Médicos, enfermeras, celadores, gestores y técnicos recitan versos de Antonio Machado y fragmentos escritores como, por ejemplo, Elvira Sánchez o María Dueñas. Es una buena iniciativa, esta iniciativa que se llama Recetando Lecturas, que lo que hace es compartir con los pacientes y con todos los usuarios del hospital, pues eso, un poquito más de literatura. ¡Feliz Día del Libro!
Cuando el jilguero no puede cantar.
También te cuento que ha comenzado la tercera Feria del Libro de Puente de Vallecas. Está ofreciendo en las 16 casetas que están instaladas en el Boulevard de Peña Gorbea, pues todas las novedades, lo último en literatura, para que aquellos vecinos del barrio se acerquen y puedan adquirir un ejemplar. Esto estará hasta el día 5 de mayo. Está por la tarde, de 5:30 a 9 de la tarde, de la noche, de lunes a jueves, pero los viernes, los sábados y los domingos está todo el día, de 11 a 2 y de 5:30 a 9:30. Y además, esta tarde a las 6 habrá una lectura del pregón con motivo del Día Internacional del Libro. ¿Y quiénes van a leer el pregón allí este año? Bueno, pues van a ser los actores que han protagonizado la película Campeones. ...12:23, aquí en Herrera en COPE, te vamos a recordar algo importante, y es que desde mañana miércoles 24 de abril... es obligatorio llevar las pegatinas que hayas adquirido y que hayas puesto en tu coche, en el ángulo inferior derecho del parabrisas delantero. Esas pegatinas que te han costado más o menos conseguir, ya las tienes que llevar puestas desde mañana. Para aquellos que preguntan, porque no te creas que no estás suscitando muchísimas dudas el tema de la pegatina. Estos distintivos ambientales son 4. Para los coches de cero emisiones, para los eco, C y B. Solo hay 4 tipos de pegatinas que son las que exigirán que lleven los coches. En caso de que seas un coche, no tú, o sea, en caso de que conduzcas un coche que tiene la clasificación A, en este caso no hace falta que lleve la pegatina y dará lo mismo que circules sin ella, porque no tienes obligación de llevarla. Pero nada más, no hay ninguna información añadida, que lo sepas. ¿Qué tal, Arancha Rodríguez, conductora de Pro?
Hola, buenas, ¿qué tal?
Es que ayer se suscitaban dudas en la redacción cuando analizábamos esta noticia y decíamos, pero bueno, las personas que tenían coches con esta clasificación A, que es decir, son coches o turismos de gasolina matriculados antes del 2000 y los diésel anteriores al 2006, también motos y ciclomotores anteriores al 2003. Bueno, pues este tipo de coches o de vehículos, que son los que corresponden a la clasificación B, como no tienen que llevar pegatina, decían los que tienen algún coche de estas características, en ese caso no podemos circular por Madrid porque esto afecta a toda la ciudad. Y no, no es así. Simplemente, como no tienen que llevar pegatina, pues no pasa nada. Ellos circulan, pero sin su pegatina y con todas las restricciones que haya en la zona de Madrid Central o cuando se establezca o se aplique el protocolo de contaminación.
Correctamente, porque son vehículos que contaminan más de lo normal y entonces es verdad que no se puede obligar a nadie a cambiar de coche, pero lo aconsejable es que cuando tienes coches tan o sea, ya antiguos y sobre todo con una normativa anterior sobre el tema de los humos, pues que lo vayas adecuando, ¿no?, a la
¿Tú
realidad.
¿Tú qué pegatina tienes?
Yo tengo la verde.
La verde, eco.
No.
O sea, cero emisiones.
No, ah, la verde. La azul es la de cero emisiones.
Es que, mira, es que
hay azul.
Vaya concreción.
Y luego hay azul y verde. La mía es la C.
La C, efectivamente. Bueno, pues la tienes, ¿no?
Sí, la tengo puesta desde hace 2 años. Desde que, porque me la mandaron, fui de los que me la mandaron a casa, desde tráfico, y desde que me llegó, pues la coloqué y la debo tener, pues yo creo que hace 2 años o año y medio, por lo menos, ya que voy circulando con la pegatina. Es decir, es de decir que hay mucha gente que tiene la pegatina y que aparca mucho fuera de los garajes, es decir, en la calle, y pierden color.
Ah.
Porque tengo un vecino
ya
que cuando
pues
aparca
muy mal eso, ¿eh?,
en el garaje
muy
no
mal
tiene problema, ya lo sabe, en el garaje, pero sí, que la tiene amarilla y que la tiene un poco desgastada ya, porque además es de los primeros que la puso y no se ve bien, se ve la B, pero ya se pierde el color, así que habrá que hacerlas de mejor calidad.
Pues eso es una llamada de atención al fabricante, porque una pegatina que va a estar prácticamente al aire las 24 horas del día tendría que tener esas cosas en cuenta.
Correcto, bueno, yo te lo digo para que lo sepas.
Vale, pues eso, que solamente se tienen que preocupar aquellas personas que tengan un coche que esté con un distintivo ambiental cero emisiones, eco, C o B, que todavía no haya puesto la pegatina. Ese es el único problema que se
Correcto.
Va a suscitar mañana miércoles, día 24 de abril.
Y dicho aparte, esto, desde hace mucho tiempo estaban informando, sí, y los paneles que
bueno,
hay a lo largo de la ciudad se ve perfectamente.
No está mal recordarlo.
Dicho esto, yo vengo a hablar hoy
de lo tuyo,
de lo mío, que es el deporte, así que vamos a empezar hoy para variar un poquito con baloncesto, porque tenemos al Real Madrid, te decía, en Grecia, que juega el tercer partido del playoff de cuartos de final de la Euroliga, juega ante el Panathinaikos a las 8 de la tarde, ganó los dos que se jugaron la semana pasada en medio de la Semana Santa en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, y si el Real Madrid gana hoy, pues estará automáticamente en la Final Four que se va a disputar en Vitoria, en la cancha del Baskonia, a mediados de mayo. ¿Sabes lo que pasa mucho esto? Por ejemplo, con el Celta de Vigo, que muchas veces dices, voy a Celta, en lugar de decir, voy a Vigo, pero porque como tienes tan interiorizado muchas veces los equipos de fútbol, los nombres de los equipos de fútbol, pues al final, pues dices, voy a Celta, en lugar de decir a Vigo.
Eso os pasa a los futboleros, claro.
Correcto, a los futboleros. Pues en este caso, como te digo, que el Real Madrid puede tener la oportunidad de sellar hoy esa clasificación. Si no lo hiciera hoy, pues tiene otra nueva oportunidad o tendría otra nueva oportunidad el próximo jueves. Y si tampoco lo cerrara el jueves, pues tendría otra oportunidad el día 30, que es cuando se jugaría o está programado ese quinto partido, que ya se jugaría otra vez en Madrid. Así que esperemos que no tenga que volver a Madrid la eliminatoria y que se cierre en Grecia. Y además te digo, como te avanzaba, pues que hay jornada de liga entre semana, la jornada en primera división solo, y empieza hoy. Hoy no tenemos ningún partido de equipo madrileño, pero mañana sí tenemos 2 encuentros, el Atlético de Madrid-Valencia, partidazo, 7:30 de la tarde. Miércoles el Metropolitano, o sea que ya mañana daremos las convenientes indicaciones para los conductores que vayan a circular por esa zona, y una hora más tarde, a las 8:30, tenemos Leganés-Atleti de Bilbao. Es verdad que estos partidos son más importantes para los rivales que para los equipos de Madrid, pero siempre son grandes partidos porque son grandes rivales los que tienen enfrente. Y luego ya para el jueves, como te decía, nos quedan los partidos del Sevilla, Rayo Vallecano y Getafe, Real Madrid. Estamos esperando a que terminen los entrenamientos, que comparezcan los entrenadores que tienen que hablar ahora, para que nos cuenten pues las noticias que haya sobre los equipos.
Pues muchas gracias, Arancha.
A ti siempre,
y ya
Anita,
que mencionabas a los conductores, por el tema de mañana, vamos a ir a ellos directamente a ver cómo están las carreteras en nuestra comunidad. Nos lo cuenta Teresa Serrano desde la Dirección General de Tráfico. ¿Qué tal, Teresa?
Buenas, pues a esta hora total tranquilidad en la red viaria madrileña, vías despejadas en los accesos principales a la capital, también M40 y M50. Tan solo les vamos a pedir mucha precaución por la lluvia intermitente en gran parte de la región a esta hora.
Bueno, pues así está el asunto y vamos a ver qué tal están las calles de la capital. Inmaculada Landeras, desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento. ¿Qué tal, Inmaculada?
Hola, bueno, pues está el tráfico bastante sosegado dentro del casco urbano. Sin embargo, en la M30 tenemos que destacar el nudo sur. Pedirles mucha, mucha precaución a los conductores que acceden a la M30 desde la carretera de Andalucía, son los que se encuentran ese tráfico lento en sentido Méndez Álvaro, en sentido Puente de Vallecas. Por lo demás, en el resto de la autovía predomina la fluidez y dentro de la ciudad no vemos ningún problema especial, pero sí hay que destacar la Plaza de Cristo Rey con ese tráfico incómodo en el acceso a la plaza para acceder a Reyes Católicos. De nuevo, ese aparcamiento de la Jiménez Díaz se deja sentir. El tráfico lógicamente es lento en calles que es habitual, pero que no las comentamos normalmente porque solamente con los taxis ya están llenas. Es el caso de la calle Mayor, entre los taxis y los autobuses turísticos. Pero las zonas centrales no tienen a esta hora ningún problema especial. Insistimos, M30, Nudo Sur, sentido Vallecas. Es el punto que destacamos.
Ya lo estaban mencionando nuestros compañeros de la DGT y del Ayuntamiento, está lloviendo y las temperaturas pues han bajado algo, hay una bajada notable, sobre todo en las mínimas, que ha llegado hasta 3 grados en Collado Villalba, es la previsión, y la previsión de las máximas está entre 14 y 15 grados. Además, la cota de nieve se va a situar por encima de los 1.600 metros y hacia mediodía va a descender hasta los 1.300, 1.200. Bueno, pues parece ser que vamos a estar así, con el aire, con el cielo gris, pero respirando un poquito mejor.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Un 4x4 solo sirve en la montaña. Si es diésel, contamina más. Es más caro.
Acierta con Jeep. Con distintivo ambiental C. Circula por toda España y disfruta de un incentivo adicional de hasta 5.000 euros en la gama Jeep Diesel en unidades limitadas en stock. Solo en abril.
En Lidercar 2000, tu concesionario Jeep para el corredor de Linares. Jeep, there's only one.
Dúchate.es, dúchate.es. Cambiamos su bañera por ducha. Dúchate.es, reformas integrales, muebles de cocina.
Teléfono 91-474-1004.
Esa carretera infinita dice...
¡Radio a todo volumen!
Maniobrar dice...
Sensor de aparcamiento.
Yo digo, Arona. Hazte con el nuevo SEAT Arona Edition, ahora más equipado con llantas de aleación de 16 pulgadas, front assist, radio con pantalla táctil y sensor de aparcamiento por 13.990 euros.
Descúbrelo en SEAT Gil Automoción, de Grupo Gil. Encuéntranos en gilautomoción.seat.
Mesón o Pote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros. Saborea sus arroces, sus jugosas carnes y frescos pescados hechos a la parrilla de leña acompañados con la mejor selección de vinos. Y todos los días prueba sus fabulosos menús especiales elaborados con los platos de la carta. Te sorprenderán. Mesón o Pote en Mercurio 10 de Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
11:34, continúas con nosotros aquí en Herrera, en Cope Más, en este martes lluvioso que hace que todo el mundo llegue a la redacción sacudiéndose la ropa porque mucha gente, pues pasa lo que pasa, no trae paraguas. No es el caso de nuestra siguiente invitada. Nuestra siguiente invitada es Ruth Viñas, que es la directora de la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Comunidad de Madrid. ¿Qué tal, Ruth?
Muy bien, muchas gracias.
¿No te has mojado tú?
No me ha tocado. He tenido suerte en el ratito que justo he venido para acá.
Has tenido suerte. Bueno, pues es que están de enhorabuena, ¿eh? Felicidades, lo primero, porque cumplen 50 años como institución, como escuela. Y claro, siempre pensamos en Madrid como, bueno, nosotros trabajamos aquí en la zona centro y vemos muchísimos grupos de turistas, ya sean nacionales o internacionales, que vienen a visitar la ciudad. ¿Por qué vienen a visitar la ciudad? Por motivos culturales, por supuesto, pero quieren observar y quieren pasear por estas calles que están repletas de arquitectura. Tenemos museos estupendos, edificios con un montón de archivos, mobiliario, en fin, el arte como que brota en esta ciudad, en Madrid, y hay muchos extranjeros que vienen de ciudades donde ni siquiera tienen la historia que tenemos a lo mejor nosotros, con lo cual esto les parece una maravilla. Pero claro, tanto arte que tenemos necesita, requiere un mantenimiento.
Efectivamente.
Y a eso os dedicáis vosotros, es decir, formáis a estos profesionales que minuciosamente se encargan de que todo esté perfecto para cuando alguien quiere disfrutar de ello.
Claro, efectivamente. Mira, lo importante de esta profesión es precisamente ese carácter técnico que nos permite el contacto con la obra de arte o con el bien cultural, porque no siempre son obras de arte, y que gracias a nuestro trabajo y al de otro montón de profesionales, porque también se trabaja multidisciplinarmente, nos permite su conservación y restauración, pensando también que la restauración es el punto último y que hay que intentar no llegar a ella, y para eso antes hay que intentar poner todos los máximos medios preventivos. Entonces, para esto hacen falta profesionales que son técnicos, con una formación muy, muy completa y compleja, que ya no, que traspasa la idea que se tenía, que desgraciadamente todavía persiste, de la persona manitas manual que es muy artista. No, no somos artistas, somos técnicos. Y para ejercer bien nuestra profesión necesitamos apoyarnos de un montón de conocimientos multidisciplinares que, aparte de tener que desarrollar con nuestras manos esa intervención directa con el bien cultural, que obviamente requiere mucha práctica, mucha dedicación, mucha delicadeza, no seríamos nada, no haríamos bien nuestro trabajo si esto no lo acompañáramos de otro montón de estudios que implican, por un lado, el conocimiento del propio bien cultural. No se aborda el tratamiento igual de un bien cultural de una época o de otra que nos está queriendo transmitir unos valores u otros, que se sirve, pues, por ejemplo, para una procesión o que sirve para que esté en un museo, que sirve para que esté en una investigación. Entonces, partimos del conocimiento integral del bien cultural, de lo que llamamos de su alma, de su historia. Y para eso los profesionales de la conservación y restauración tienen que tener conocimiento sobre lo que es el bien cultural, pero también tenemos que tener conocimiento sobre la materia de ese bien, porque nosotros al fin y al cabo, intentando salvar ese espíritu, ese alma, eso que nos quiere transmitir, lo hacemos trabajando sobre la materia, y la materia al final es física, química, biología, con lo cual estos estudios también requieren estos conocimientos de otro montón de materias que realmente generan lo que es un profesional adecuado, que luego también tiene que saber de conservación preventiva, también tiene que saber redactar un proyecto. Es decir, no es simplemente un artista. Cuando nosotros celebramos los 50 años, estamos también celebrando el nacimiento de la profesión como tal, porque hasta esa época, tanto en España como en la mayoría de los países europeos, es cuando surgen los primeros centros de conservación y restauración, y se ve la necesidad de que haya técnicos especializados que ya no son los artistas, sino que es gente que tiene que tener una formación técnica que va más allá. Y esa formación técnica es la que comienza en esa época y da lugar a lo que es hoy nuestra escuela y a lo que son los profesionales de la conservación-restauración.
Y Ruth, ya que estás hablando de eso, yo tengo bastante lío con los grados nuevos, con el plan de estudios, que evidentemente no es el que yo tuve. ¿Y cómo llega uno a ser restaurador? Porque es el título al que se llega a través de vuestra escuela. ¿Qué hay que hacer? ¿Con qué grado? Quiero decir, alguien que nos esté escuchando, alguna persona que diga, anda, pues me parece muy interesante ese estudio o esa profesión. No había caído en que a mí me gustaría pues a desarrollar este trabajo en mi vida. ¿Qué tienen que hacer? ¿Cuál es la vía?
Nuestros estudios son unos estudios superiores dentro del Espacio Europeo de Educación Superior, con un nivel el mismo que el nivel universitario. Lo que pasa es que nosotros no dependemos de ninguna universidad, dependemos directamente de la Dirección General de Universidades y Enseñanzas Artísticas Superiores. Entonces, nuestros estudios son unos estudios oficiales de nivel de grado y de nivel de máster. Entonces, pertenecemos a lo que son las Enseñanzas Artísticas Superiores, con lo cual implica que para el acceso a nuestras enseñanzas, y eso es algo que beneficia mucho a lo que es la selección del alumnado, no se entra a través de lo que era la antigua selectividad, la PAU, bueno, como se llame ahora. Se entra con el bachillerato haciendo unas pruebas específicas. Estas pruebas específicas lo que intentan validar es que las personas que entran a cursar estos estudios, que son estudios que le cuestan mucho al contribuyente, son gente que realmente esté preparada y tenga aptitudes. Entonces, los alumnos tienen que tener bachillerato y luego realizar una prueba de acceso, que las inscripciones son ahora empezarán en junio y la prueba de acceso pues normalmente es la primera semana de julio. Esa prueba de acceso pues implica conocimientos, pues un ejercicio de color, un ejercicio de habilidad, un ejercicio de dibujo y luego un ejercicio de conocimientos que pueden ser o de historia del arte o de física o de química o de biología, porque pensamos que estos estudios van dirigidos a cualquier perfil de bachillerato, sea artístico, científico, humanístico, de manera que
ya,
cada
Ruth,
uno...
pero estarás de acuerdo conmigo en que evidentemente, aunque no se requiere una formación de artista, por ejemplo, yo que no sé dibujar ni los muñecos que hacen los niños de 5 años, no me veo, porque...
Claro.
No deja de ser un trabajo el de la conservación, el de la restauración también, que necesita una maña.
Vale, muy bien, pero la diferencia del artista es que el artista es alguien que crea. Un restaurador no crea. Un restaurador debe de respetar la obra sobre todo. Entonces, nosotros en la formación no fomentamos la creatividad, fomentamos el poder trabajar en contacto con ese bien cultural, lo cual implica una delicadeza. Pero no es el artista que crea nuestro perfil, no es el del artista. Y este trabajo que hacemos con nuestras manos, que es primordial, tiene que ir también acompañado de un conocimiento técnico que apoye que todos los tratamientos que hacemos son los correctos y tienen una finalidad adecuada. Por eso siempre nosotros decimos que somos estudios técnicos, no artísticos. Obviamente, entre las materias que se estudian también técnicas artísticas, pero fíjate que cuando nosotros estudiamos cómo se ejecuta una pintura, cómo se ejecuta una miniatura para un libro, o una tinta manuscrita, o una cerámica, o una escultura, no estamos haciendo como los estudios de Bellas Artes, que lo que se quiere es aplicar una creatividad mediante una técnica. Lo que queremos es estudiar las técnicas para saber cómo esas obras se ejecutaron y sabiendo cómo se ejecutaron podamos entender cómo se han deteriorado y cómo las podemos preservar y restaurar.
El matiz es la creatividad, me ha quedado clarísimo. Sí. Y me alegro de habértelo preguntado y que me lo hayas explicado así, porque no tenía las cosas tan claras yo en ese sentido. Me apuntaba a Teresa y efectivamente tiene razón. Estamos pendientes todos estos días de la Catedral de Notre Dame de París. Ahí habrá un equipo tremendo de personas expertas en este tipo de restauraciones.
Claro.
Bueno, en este caso, fíjate.
Sí, obviamente.
conservación y restauración.
Efectivamente, se trabaja en equipos multidisciplinares, con lo cual el conservador-restaurador tiene que estar acostumbrado también a dialogar con el historiador del arte, con el arquitecto, con el experto en riesgos laborales. Todo esto hace un equipo que es el que finalmente lleva a la conservación de los bienes culturales. Pero en este equipo no hay que olvidar la figura del restaurador, del conservador-restaurador de bienes culturales, porque muchas veces se obvia, se olvida de él y se piensa pues que un historiador va a poder hacer la función de un conservador-restaurador o que un arquitecto, y no, cada uno tiene su propia función, cada uno tiene su espacio. Y obviamente en este caso el trabajo del conservador-restaurador es fundamental. Y eso es también algo que nosotros debemos de reivindicar, que a veces la sociedad no está acostumbrada porque desconoce realmente esta profesión. Precisamente piensa que no existe una formación específica, confunde lo que es la persona habilidosa que sabe arreglar o apañar algo, pero no, hay muchos estudios detrás, mucha formación, precisamente por el respeto que se tiene que tener a los bienes culturales. No es lo mismo tratar un bien cultural que tratar una silla, una mesa o cualquier otra cosa que reparemos o apañemos.
Pues es una profesión muy bonita. Sí que se tiene que amar tanto el arte como los bienes culturales, que, como decía al principio de esta conversación, nos invaden en Madrid. Por donde quiera que mires encuentras cosas que son históricas, objetos históricos y todo tipo de bienes muebles, que son los que vosotros tratáis, ¿no?
Sí. Bueno, también la pintura mural, que sería, bueno, inmueble, pero bueno, principalmente.
¿Tienes alguna predilección tú en estas...?
Hombre, yo soy experta en documento gráfico, esa es mi especialidad, es el campo en el que vengo, pero cada uno de ellos tiene su...
O sea, que te dedicas a que los textos antiguos que están estropeados o que tienes tienen algún problema a la hora de... ¿Tú les restauras, los haces que se puedan volver a leer?
Sí, pero también aquí hay matices. La gente piensa que a lo mejor falta una letra y tú la pones. No, lo que se quiere es conservar el objeto y no hacer una falsificación. Entonces, ahí se conserva el libro, se conservan las encuadernaciones, las estructuras antiguas. Se evita que si está hecho en papel, ese papel tenga un envejecimiento prematuro que luego impida la manipulación, o que si es un pergamino tenga problemas por la temperatura y la humedad. Pero nosotros no vamos a reescribir precisamente por respeto a ese bien original y porque hay otros medios, como puede ser un facsímil, ahora mismo pues con todos los medios digitales, donde tú puedes tener textos de otro lado sin tener que escribirlo sobre un original haciendo una falsificación o falseando esa obra.
Bueno, pues espero que hayas conseguido que alguien esté pensando, ay, pues a lo mejor esta vocación no la tenía contemplada, porque hay que conocer todas las opciones que se muestran a la hora de prepararse para el futuro. Ruth Viñas, que está de cumpleaños, que ha venido aquí con su tarta, 50 velas, las 50 velas de los 50 años que ha cumplido la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. Gracias por este ratito.
Muchas gracias a vosotros y también recalcar la importante labor que hace la escuela, no solamente en la formación, sino en la conservación de nuestro patrimonio, porque nuestros alumnos trabajan con obra real y mientras aprenden, precisamente conservan y restauran y contribuyen a lo que es la salvaguarda de esto que es de todos, tan importante para todos.
Gracias, Ruth.
Gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Si hace tiempo que diste el paso para dejar de escuchar esto en tu despacho, ¿por qué no lo das para que tu flota también evolucione?
Elige Toyota Electric Hybrid con etiqueta eco y baterías autorrecargables y haz que tu flota evolucione a la gama líder en tecnología híbrida desde 250 euros al mes. Infórmate en tu concesionario sobre los beneficios de Toyota Renting Plus. Toyota, conduce como piensas.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Motor Arjona en Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y Guadalajara.
Atención, en Madrid los colchones son muy caros. Por fin llega el Corcón Factory Colchón. Colchón viscoelástico 49 euros. Factory Colchón ya abierto. En Alcorcón, Polígono Urtinsa, calle Polvoranca 49. En Factory Colchón más barato, si te lo regalan. SEAT Gil Automoción te invita a la Caravana Tarraco el sábado 27 de abril. Un evento para conocer el nuevo SUV 7 plazas, junto a una exposición de coches clásicos, música en directo, food trucks y animación infantil. Estaremos a las 11 en SEAT Rivas, a las 12 en SEAT Torrejón y a las 13 horas en SEAT Alcalá, donde solo por venir te invitamos a tomar algo. SEAT Gil Automoción, de Grupo Gil. Encuéntranos en gilautomoción.seat.
Ven a conocer Nuevo Gerardo, el santuario de los arroces de Grupo Oter. Ahora disfruta de su renovación integral más luminosa, elegante y cómoda. Tres plantas con barra de tapeo, salones privados para grupos y terraza interior climatizada. Podrán deleitarse con sus arroces, pulpo al cobre a la vista del cliente, mariscos y pescados de anzuelo. Todo para tomar o llevar a su domicilio. Nuevo Gerardo, nuevo entorno con la cocina de siempre. Calle Alberto Alcocer 46, Madrid. Servicio de aparcacoches. Información y reservas en el 91-457-94-459 y nuevogerardo.com, con la garantía de calidad de Grupo Oter.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
12:50. Sigues aquí con nosotros en Herrera en COPE más.
Hola, soy Taufik.
Somos Iván e Israel.
Hola, soy George de Motando Local.
Soy Sandra.
Soy Samantha.
Soy Ángel.
Soy Raluca.
Soy Iván.
Soy Rubén.
Hola, soy Marco.
Hola, soy Raluca.
Hola, buenos días. Me llamo Ángel y te voy a contar un cuento.
Somos los chicos y chicas de Montando el Local. Hace ya algunos años decidimos contar cuentos por teléfono para celebrar el Día del Libro. Desde entonces hemos avanzado mucho. Por eso esta vez hemos decidido dar un paso más. Esta edición de cuentos por teléfono la haremos con los internos del programa Tenea Grupo Hit, del Centro Penitenciario de Valdemoro. Para todos nosotros y nosotras ha sido un placer preparar esto en común. Esperamos tu llamada el día 23 de abril.
Y colorín colorado, desde Valdemoro, este cuento te he contado.
Pues no se ha acabado el cuento, nos han contado un cuento, efectivamente, en el que explican en qué consiste esta jornada que siempre celebran desde Velilla y desde Mejorada del Campo, porque ellos son muy, 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 muy lectores, y entonces cualquier día que en el que se habla de libros, da igual, poemas, libros, montan el teléfono, ponen un teléfono a disposición de la gente que quiera que le dediquen un cuento, en este caso, en el Día del Libro, y ala, tú llamas y te lo cuentan. Fíjate si es sencillo lo que hacen estos chicos, que parece una tontería, pero anda que no lleva su trabajo. Esther Navarro, educadora de Montando el Local. ¿Qué
Hola,
tal?
Buenos días.
¿Cómo estás? También nos acompaña David Davo. ¿Qué tal, David?
Hola.
Y Samantha Rosero.
Hola, buenas.
¿Qué tal? A ver que se te oiga. A ver, ahí estamos. Y también Patricia.
Hola, buenos días.
Os cuento, Esther ha venido ya en varias ocasiones porque nos gustan mucho todas las iniciativas que llevan a cabo con gente de estos dos pueblos, con toda la gente joven, les implican y hacen que trabajen con la cultura, que tengan iniciativas sociales muy interesantes. En el caso de hoy, hemos hablado cada año, cuando llega el Día del Libro, de esta iniciativa de cuentos por teléfono. David Davo y Samantha Rosero son participantes de este proyecto, también viejos amigos, porque empezaron más jovencitos y ahora son jóvenes, pero un poco menos. Y en este caso también nos acompaña, esta es la novedad, Patricia, que precisamente es trabajadora social del proyecto Atenea, que mencionaban una de las personas en el audio que hemos escuchado, del grupo HET, de la cárcel de Valdemoro. ¿Qué tal, Patricia?
Hola, buenos días.
Cuéntanos la singularidad de este año, Esther.
Bueno, pues ya sabéis que esto es lo que contamos cada año, que Cuentos por Teléfono es un proyecto que diseñaron y ejecutan los chicos y chicas de Montando el Local. Es un proyecto socioeducativo de la Mancomunidad de Servicios Sociales Mejorada Velilla, como habías dicho tú. Y bueno, pues se trata y consiste en que el Día del Libro, para celebrar desde las 7 de la tarde hasta las 10 de la noche, llamando a los teléfonos que ponemos a disposición del público en la Biblioteca de Mejorada del Campo, pues te cuentan un cuento. Entonces, eso ha sido lo que tradicionalmente hemos venido haciendo en las últimas ediciones. Creo que llevamos 5 ediciones, esta es la 6ª. Y la novedad de este año es que los chicos y chicas de Montando Local, Samantha, David y sus compañeros y compañeras, no van a estar solos, porque han tenido el apoyo de los internos del Centro Penitenciario de Valdemoro.
¿Vosotros os desplazasteis hasta allí para realizar este trabajo, tanto David como tú, Samuel?
Sí.
¿Sí? ¿Y qué tal? Fueron 2 días, ¿no?, de trabajo con ellos directamente.
Sí, a lo largo de 2 semanas fuimos, pues eso, un día una semana y otro día otra semana, y no solo íbamos nosotros, íbamos también otros compañeros, pero había mucha más gente que nos estuvo ayudando desde el pueblo a preparar las sesiones, pero no pudo ir allí porque no eran mayores de
edad. ¿Y qué hacíais una vez que entrabais allí? ¿Y os encontrabais junto a los compañeros de allí que involucrados en lo del...
Primero hicimos unos pequeños juegos de presentación para conocernos un poco entre todos y soltarnos un poco más. Y luego ya les contamos un poco lo que hacíamos. Y el siguiente día, pues...
El siguiente día empezamos a contarles cómo preparamos nosotros y nosotras en la biblioteca la actividad. Y para que entendiesen un poco cómo funcionaba y ellos mismos empezaran a prepararlo. Les llevamos unos cuentos de la biblioteca y se los prepararon. Grabamos y hoy podréis escucharlo.
No sabemos si cuando nosotros llamemos a unos teléfonos que vamos a poner en las redes, vamos a difundir el cartel que tienen para que no me, porque son varios teléfonos a los que podemos llamar. Bueno, pues cuando uno llame a este teléfono y diga quiero que me cuenten un cuento, rápidamente pedís a lo mejor algún dato a la persona que llama para derivarle un tipo de cuento, bien sea pues, si es un niño, si es una mujer, etcétera. Y claro, creo que estaban encantados todos ellos, Patricia, ¿eh?
Sí.
Los internos de Valdemoro. ¿Estaban expectantes ante este proyecto? ¿Cómo le propusiste tú a ellos trabajar en este sentido?
Bueno, pues la idea fue decírselo a ellos. Ellos rápidamente dijeron que sí. Al principio con poco convencimiento, pero ¿verdad? Cuando fueron ellos y le contaron un poco el proyecto, cómo lo hacía y demás, se motivaron un montón y se cogieron 3 o 4 cuentos cada uno y al día siguiente pues a grabar.
Imagino que en los largos días que se viven cuando uno está recluido en un sitio, en una cárcel, estas actividades que vienen de fuera se ven de otra manera. O sea, que imagino que son mucho más enriquecedoras.
Sí, para ellos es verdad que fue muy enriquecedor, muy positivo, ¿no? Ellos, cuando yo hablaba con ellos en cómo ha sido la actividad, pues decían que había sido un chute de energía, de positividad, también encontrar un lado más humano, ¿no? Confiar más en ellos mismos. Sí que fue muy poderoso para ellos, yo creo.
¿Cómo seleccionasteis a las personas que participaron en ello?
Es un grupo con el que llevo trabajando muchísimo tiempo y bueno, pues ahora estamos haciendo otro tipo de cosas, hemos hecho esto, estamos escribiendo una historia para hacer un cuento y fue un poco pues propuesta y dijeron que sí y adelante.
O sea que quizá a lo mejor esto ha ayudado para que ellos piensen que pueden seguir haciendo cosas, escribir, por ejemplo, ¿no?
Sí, de hecho estamos escribiendo una historia para hacer un cuento que está sacando muy chulo y es algo que están escribiendo ellos.
¿Ellos están estudiando? ¿Hay alguna persona que...?
Sí, hay algunos que están en la escuela, otros trabajando, otros haciendo las cosas.
¿Y qué están estudiando? ¿Qué estudian?
Para la ESO.
Para la ESO. Vale, y bueno, quizá también este tipo de iniciativas que son culturales les llamen la atención y puedan dar celeridad a los estudios que ellos están realizando, ¿no? Y se estén planteando hacer otro tipo de cosas.
Y sobre todo descubrir cosas nuevas, ¿no? Porque verdad que muchos de ellos no hayan leído un cuento a lo mejor nunca, mucho menos en voz alta. Entonces es conocer otra faceta de ellos que también tienen y que la tienen ahí, ¿no? Un poco más escondida.
En castellano, por ejemplo, o sea, estoy recordando ahora que una de las personas es de origen árabe y para él fue como, es que me cuesta tener que prepararme esto el doble que a los demás, ¿no? Porque, claro, no es su lengua materna. Y decía todo el rato, es que yo no he ido a la escuela, es que yo enseguida... Y le decíamos, no te preocupes, ¿no? Y ver su afán de superación, ¿no? Y prepararlo con los chicos y chicas. O sea, verles a ellos y a ellas junto con él, repitiéndolo una vez y otra vez, o sea, que también es un aprendizaje en cadena, ¿no? De
Samantha, ¿qué tal? ¿Qué experiencia, qué te aportaron a ti estas horas?
Pues yo la verdad es que para ellos sí que tengo claro que, obviamente, como habéis dicho, fue una experiencia muy humana y todo eso, pero para nosotras que también entrábamos a
su casa... Nunca habíais estado en una cárcel,
sí, fue muy humano también y reconocer y romper estereotipos. Que se tienen sobre las personas que están en la cárcel, con lo cual a ellos les sirvió mucho y fue un empujón de positividad, pero obviamente para nosotras y nosotros fue increíble también ver como su realidad.
Un intercambio de experiencias, lo estamos viendo, que corría en un lugar y corría en el otro sentido también. Qué pena que tenemos que dejarlo porque hay que informarse, pero ahora en nuestras redes sociales compartiremos ese cartel para que todo el mundo que quiera que le lean un cuento lo haga, gracias a Esther Navarro, a David y a Samantha y por supuesto a Patricia. Medio segundo porque nos cortan los informativos.
Vale, y también un fuerte abrazo para Taufik, Ezequiel, Iván, Rubén, Marco, Isra y Ángel, que son los que han colaborado con nosotras.
Feliz Día del Libro a todos y gracias por venir.
Gracias. A ti.